Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la noticia pasa por la sede de la ONU, Naciones Unidas. Allí en Nueva York se acaba de suspender la sesión en la que se debía votar la propuesta que pedía que Palestina fuera considerado un miembro de pleno derecho de la ONU. ¿Qué ha pasado? Nos vamos hasta allí. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues que la presidencia de Malta del Consejo de Seguridad ha decidido suspender esta sesión, la sesión de este organismo, hasta la semana que viene, y no se ha producido, pues, la votación sobre el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU. Y la verdad es que no hará falta votación porque desde la sede del Departamento de Estado se anunciaba unos minutos antes que Estados Unidos se va a oponer a este reconocimiento, que va a vetar la resolución presentada por Argelia. El portavoz del Departamento de Estado afirmaba que Estados Unidos había sido muy claro al expresar que acciones prematuras en Nueva York, en la ONU, aunque tengan la mejor intención, no conseguirán que Palestina sea reconocida como un Estado, y afirmaban que solo las conversaciones directas entre Israel y Palestina allanarían ese camino. Antes de esa declaración, del portavoz del Departamento de Estado estadounidense, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, explicaba al Consejo de Seguridad las razones del gobierno para reconocer el Estado palestino.
España va a reconocer al Estado palestino porque el pueblo palestino no puede estar condenado a ser un pueblo de refugiados, porque es la vía a la paz en Oriente Medio, porque es bueno para la seguridad de Israel.
Álvarez, en unas breves declaraciones tras su discurso, afirmaba que la decisión del gobierno no iba a afectar de ningún modo a las relaciones entre España y los Estados Unidos.
Continuará. Gracias, Juan. El reconocimiento del Estado palestino es el gran objetivo de Pedro Sánchez desde hace semanas. Ya sabes, ha hecho varias giras por Europa, por Oriente Medio, por Arabia, en busca de apoyos. Bueno, más allá de buenas palabras, el problema es que no ha logrado grandes resultados, lo que no le impide sacar pecho hoy en Bruselas.
La Unión pide una paz duradera en la región y apela a la solución de los dos estados como única vía posible, y que saben que es una de las iniciativas que España viene defendiendo desde el inicio del conflicto. Creo que la gira ha sido muy positiva. Informaré antes a los grupos parlamentarios cuando se dé ese paso, que será cuando las circunstancias así lo permitan. Y en efecto estamos hablando con otros países para poder dar ese paso conjuntamente.
Palabras de Sánchez tras una cumbre en la que, más allá de la crisis de Oriente Próximo, los líderes de los 27 han centrado sus debates en la economía. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Era una cumbre convocada por la presidencia belga para hablar de competitividad, pero la situación de Oriente Próximo y las sanciones a Irán se han adueñado de las conversaciones casi todo el tiempo. Por eso, la sorpresa ha sido la grieta final, cuando los 27 se han atascado con la economía y las finanzas y han tenido que prolongar las horas para poder decir, al menos, que hacen un llamamiento conjunto para un nuevo acuerdo de competitividad. La intención teórica de avanzar hacia completar el mercado de capitales se ha topado con el problema de la supervisión europea nacional y, sobre todo, con la armonización del impuesto de sociedades. Países pequeños versus países grandes y la eterna cuestión de las asimetrías. En cualquier caso, el reto de la competición global frente a Estados Unidos y a China se queda ya para la próxima legislatura. Está en marcha el esperado informe Draghi.
Hablando de economía, hoy también te hemos contado que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, confirma que pretenden bajar los tipos en junio, lo que supondrá un alivio para las hipotecas. Ojo al dato. El aumento de los tipos de interés en los últimos años y del precio de la vivienda llevaron a que durante 2023 los españoles destináramos de media el sueldo íntegro de casi 7 años a pagar la hipoteca. Un esfuerzo que es de un año extra al anterior estallido de la pandemia. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Es una cifra que ha aumentado en 4 meses respecto al año anterior y se produce por el incremento medio del precio de la vivienda en un 8%, cuando la subida del salario medio ha sido de un 3,8%. Así que se ensancha la brecha entre ingresos y precios. A ello se suma la subida de los tipos de interés con unas condiciones hipotecarias más restrictivas. En 2023 se registraron las mayores variaciones del precio de la historia, con repuntes de casi el 11%, un evidente calentamiento del mercado. Pero hay diferencia entre comunidades. En 13 aumentó el tiempo necesario para pagar la casa. En Baleares es de 12 años del sueldo íntegro. Sigue Madrid con 11 años y 2 meses y el País Vasco con 9 años. Donde se necesita menos tiempo es en Ciudad Real, no llega a 3 años. Después va Zamora, Cáceres y Badajoz con 3 años y 5 meses.
En cuanto al debate político, entramos en la recta final de la campaña electoral del País Vasco, elecciones el domingo. Ya sabes, la campaña marcada por las palabras del candidato Chandiano sobre ETA, el candidato de Bildu. Hoy ha hecho un amago de pedir perdón de aquella manera, sin llamar terroristas a los terroristas. Y por si hubiera alguna duda, esta noche se ha fundido en un abrazo en su mitin con Arnaldo Tegui, coño, con el jefe y el etarra. Arnaldo Tegui. Mientras el PNV intenta aprovechar este asunto para dar la vuelta a las encuestas, su presidente Andoni Ortúzar decía esta noche que a Bildu se le está haciendo larga la campaña.
Estos días a los de Bildu les veo con la cara un poquito, la sonrisa esta parece más nerviosa, ¿no? Así como a nosotros nos hacía falta una semanita más de campaña, ¿verdad, Imanol? Pero a ellos se les está haciendo larga y empiezan a patinar.
Una chispa que cuando se pone también irónico. Bueno, un asunto más. Alemania trata de descubrir los planes que tenían los dos espías rusos detenidos en su territorio. Según las primeras investigaciones, entre sus objetivos estarían bases americanas donde se entrenan a militares ucranianos. Berlín, Rosalía Sánchez.
Estaban recabando información de forma sistemática sobre las bases militares estadounidenses en Alemania, con el objetivo de planificar un ataque con explosivos. Habían logrado incluso explorar algunos objetivos in situ y tomar fotografías y vídeos de transportes militares en Grafenwöhr, en Baviera, donde el ejército estadounidense forma a soldados ucranianos en el uso de los carros de combate Abrams. Estaban en contacto con unidades rusas de inteligencia exterior y el fiscal general alemán ha ordenado prisión preventiva. Uno de ellos es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad alemanas porque entre 2014 y 2016 fue fichado por su pertenencia a una milicia de la República Popular de Donetsk, proclamada por los separatistas rusos en el este de Ucrania y ahora clasificada como organización terrorista. El otro era un perfecto desconocido, parte de la nueva hornada de agentes rusos reclutados después de la expulsión masiva de Europa tras el inicio de la invasión de Ucrania. Con nuevos protocolos, estos viven de forma legal en los países de destino, se forman fuera de las agencias rusas, usan solo teléfonos fijos y trabajan en empresas reales o en ministerios ajenos a la defensa y no figuran en ningún registro, por lo que son muy difícilmente detectados.
Aunque el dicho popular nos recuerde que solo se vive una vez, algunas personas tienen una segunda oportunidad. Y eso es posible gracias a los trasplantes, una operación que se permite gracias al equipo de profesionales que actúan con una coordinación increíble. Personas que se mueven contra reloj y que salvan muchas vidas. Todo empieza por una simple llamada que puede cambiarlo todo. Lo sabe bien Fernando Mosteiro, coordinador de trasplantes en el hospital de A Coruña. Fernando, acostumbrado a esas llamadas milagrosas, volvió a emocionarse cuando el miércoles 10 de abril, hace una semana, recibió una noticia que aún no esperaba. La Organización Nacional de Trasplantes tenía un corazón compatible para uno de los pacientes de su hospital. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Desde que Fernando respondió al móvil, su cabeza solo pensaba en una cosa. El trasplante tenía que realizarse. Los pasos que debían seguir los había repasado mentalmente cientos de veces. Mira, lo primero, tener lista la nevera refrigeradora para transportar el corazón. A continuación, planificar el dispositivo especial que intervenciones de este tipo exige. El paso más difícil ya lo habían superado. el donante y receptor eran compatibles.
Casualmente, el corazón se adaptaba a un corazón de un paciente que teníamos nosotros en lista para poder ser trasplantado. Contactan con nosotros, nosotros valoramos el caso y consideramos que el órgano es un órgano bueno para nuestro receptor, que cumple nuestros requisitos, pero vemos la limitación del tiempo de traslado desde el hospital donante hasta nuestro centro.
Más de 150 kilómetros, se dice pronto, complicaban la distancia que había entre ese hospital de A Coruña y el lugar donde estaba exactamente el donante. Para que te hagas una idea de la distancia que hay, por ejemplo, entre Madrid y Cuenca, Madrid-Toledo, ida y vuelta. Una dificultad a la que había que añadir que aquel corazón, por las circunstancias en las que se encontraba el donante en el momento del fallecimiento, disponía de muy poco tiempo para ser trasplantado.
En la donación clásica del donante clásico en muerte encefálica, el tiempo de isquemia que se toleran para los corazones es de 4 horas. Pero en esta extracción los tiempos son más cortos, son en torno a 1 hora, 1 hora y media máximo. Claro, nosotros con esa distancia sería inviable poder trasplantar este órgano en buenas condiciones.
Por lo tanto, trasladar ese corazón en ambulancia estaba descartado. Se tardaría más tiempo de lo necesario, así que las alternativas eran escasas. Entonces Fernando pensó en quienes siempre están dispuestos a echarnos una mano, la Guardia Civil. Y dicho y hecho, en menos de 24 horas los agentes ya les habían desplegado un dispositivo para el traslado del corazón hasta el hospital.
Hacemos la extracción como siempre hacemos, bajamos el órgano en su correspondiente de dispositivo para el traslado, y ellos fueron los que hicieron el traslado hasta aquí de una manera muy rápida, y pues llegó el órgano y se implantó sin ningún tipo de problemas.
La Guardia Civil escoltó el corazón esos 150 kilómetros hasta que lo entregaron al equipo médico. Este capítulo ha convertido el Hospital de Coruña en un centro pionero en Galicia. El paciente se encuentra bien, se recupera satisfactoriamente de la operación, ahora disfrutará de una nueva vida gracias al corazón de un joven cuya familia decidió donar. Este momento, el de la donación, es uno de los más duros. Fernando ha sido testigo en muchas ocasiones.
Yo cuando voy a hablar con una familia de una persona que ha fallecido, no voy pensando en el fallecimiento, sino voy pensando en que puedo aportarle a esa familia, primero, un derecho, y segundo, una oportunidad para buscarle una justificación a esa pérdida de esa persona fallecida, ¿no? Gracias a la generosidad de un familiar se pueden salvar la vida de 3, 4 o 5 personas, y eso es un consuelo muy grande para las familias.
España en trasplantes sigue siendo el referente mundial. El año pasado, sin ir más lejos, volvimos a batir récords. Casi se realizaron las 6.000 intervenciones. Unas cifras que hacen que nuestro país lidere la clasificación mundial de trasplantes de órganos. Un éxito que se sustenta en unos pilares muy sólidos. Beatriz Domínguez Gil es presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes.
Esto habla de dos importantes elementos. Por una parte, de esa solidaridad que caracteriza a nuestra gente, a nuestra población, y por otra parte de una red de profesionales que trabajan sin tregua para conseguir que el órgano que necesita un paciente llegue en tiempo y forma, y sobre todo al paciente que más lo necesita. Y
la Organización Nacional de Trasplantes es el organismo encargado de gestionar todo lo relacionado con las donaciones de órganos. Está conectado con los hospitales de toda la península, con los interlocutores que promueven la donación de órganos de forma altruista. De cara al futuro, estos son los objetivos.
Seguimos tratando de marcarnos retos que nos permitan responder a esa demanda de órganos para trasplante. También queremos mejorar los próximos años pues toda esa gestión de datos con una mayor sofisticación de las herramientas que tenemos disponibles, de registros, de aplicación de inteligencia artificial que nos permita mejorar la asignación de órganos.
Cada año se producen en España 6.000 operaciones, traslados, milagros, como el que acabamos de contar. Una segunda oportunidad para los pacientes que esperan el trasplante de un órgano, un proceso que necesita de muchas manos, y en esta ocasión, con las manos de la Guardia Civil, que no dudó en poner en marcha un operativo para trasladar un corazón desde el donante, a más de 150 kilómetros, hasta el hospital de La Coruña, donde se encontraba el receptor. El protocolo que se pone en marcha cuando una llamada de teléfono devuelve la esperanza a un enfermo necesita de todos, con una organización milimétrica. La mejor manera de practicar la solidaridad. Por eso hemos querido contar esta historia, porque es un ejemplo perfecto de miles de milagros que se consiguen en España al año. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Cómo me gusta el fotoperiodismo. Y qué importante es. Hoy hemos conocido el World Press Photo, uno de los premios más importantes del mundo. Pero antes de contarte quién ha ganado, déjame contarte una historia. ¿Tú recuerdas la foto de los años 90 en la que se veía un bebé africano desnudo y completamente desnutrido en los huesos y de fondo un buitre observándolo, esperando? Aquella foto generó un enorme debate porque el fotógrafo había esperado 20 minutos para poder tomar la fotografía antes de socorrer a la niña. ¿Tú qué habrías hecho? El fotoperiodista decidió esperar para poder hacer la foto, a una costa del riesgo que asumía. Y la foto fue publicada en el New York Times y se convirtió en un símbolo contra el sufrimiento en África y las hambrunas. Pero el fotógrafo, que se llamaba Kevin Carter, se quedó tocado. Te cuento esto por la importancia del fotoperiodismo. El premio lo ha ganado hoy un fotoperiodista de Reuters, Mohamed Salem. La foto es impresionante, también por la estética. Una mujer de 36 años, a la que no se le ve la cara, abraza arrodillada el cuerpo inerte de su sobrina de 5 años, envuelta en una sábana blanca. Tres colores, el blanco del cuerpo de la niña, el azul del vestido de la tía con su hijab dorado. No hay un rostro, no hay una lágrima, pero hay un inmenso dolor. La foto se tomó en Gaza. Esta postdata es, por lo tanto, un homenaje al fotoperiodismo, el arte de remover conciencias y en ese plan.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Subir está bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, ¡huye! Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Pues. Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
258 en el primer sorteo, 074 en el segundo, 982 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Necane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y quiero empezar este resumen con un dato que me ha impactado muchísimo, porque los casos trans en España habrían crecido un 7000% en los últimos años, y todo a raíz de esas leyes trans autonómicas y también luego la ley trans estatal. Son datos que te estamos ofreciendo hoy en el informe COPE, un informe que recoge el testimonio también de profesionales como el psiquiatra Celso Arango.
En los últimos 8 o 10 años ha habido un incremento, como dices, exponencial, que no estamos hablando de un incremento del 20% o del doble o de 4 veces más. Estamos hablando de cifras que son el 1000%, el 2000%, el 3000% en algunos países, ¿no? Entonces, que se han incrementado a unos números pues que son difíciles de explicar, a no ser que sea algo vírico o pandémico, ¿no?
Este informe que también nos ha dejado testimonios brutales de una de las chicas que quiso cambiar después de una terapia psiquiátrica, supo que en realidad no era una persona trans, que solo necesitaba ayuda. Y vamos de una historia muy importante a otra también bastante importante, bastante curiosa, porque nuestro tema del día, hemos estado en la Ciudad de México. Justo en el centro está la parroquia Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, que ayuda a cientos de personas necesitadas. Y al frente de esta iniciativa está el padre Benito.
Mi mamá quería que compartiéramos con el más necesitado. Entonces salíamos a las calles a dar alimento. Yo pasé por una situación de pobreza muy extrema, y cuando íbamos por una despensa, mi pensamiento era ver la cara de mis hermanos. Perdón.
Se emociona.
Ver la cara de mis hermanos, el verlos que cuando llegara a la despensa, el estar alegres, el estar contentos, y eso es lo que a mí me da el seguir ayudando.
Ángel, ¿cómo era aquello? Brutal. ¿Cómo era ese centro?
Increíble. Yo recuerdo un selfie y un videoblog que colgó por ahí. En la iglesia, el fondo había un montón de cientos, de personas de raza negra. Y yo pensaba, serán haitianos o venezolanos caribeños o... Eran del Congo y de Angola. Era impresionante. Habían atravesado todo el Atlántico desde África hasta Brasil, se supone, en barcos negreros. Habían subido andando como pudieran hasta el Darién. Cruzan todo Centroamérica para llegar a la valla de Estados Unidos. Y nosotros les pillamos en el centro del viaje en México. Increíble, increíble.
Y allí también, en ese centro, conociste a Ana María. Es una de las voluntarias que está ahí ayudando. Ella está en la cocina, preparando comida. Y además es que le pesa no poder ayudar más.
Aquí son 350 personas diarias. Y lunes, miércoles y viernes se le da a situación de calle. Es muy doloroso. Y pues, uno quisiera ayudarles más, pero no podemos.
Y bastante hace ya, ¿eh? Un trabajo brutal.
En ese momento me rompí yo.
Normal.
O sea, estaba la pobre mujer ahí dando vueltas a los espaguetis y nos rompimos los dos como unos chavalillas.
Y también escuchamos a Rosario, que es vecina de la zona, y también otra de las voluntarias. Han llegado a atender, nos contaba, hasta 800 personas al día.
¿No te cansas?
Sí, sí me canso, pero cuando este cansancio se le ofrece a Dios, algo pasa dentro de uno, que escucha uno la alabanza y empieza uno a brincar y a gozarse, y termina el día, pero ese cansancio es agradable. Debo de estar loca.
Un reportaje que grabamos en México, uno de los puntos de paso de muchos migrantes en su camino para llegar a Estados Unidos, y que si alguien no ha podido volver a escucharlo, quiere volver a escucharlo de nuevo, está todas las entrevistas en cope.es. Bueno, y hoy hemos tenido un nuevo capítulo del caso Koldo. Porque,
¡hombre! Claro, ¡ese socialista! ¡Guau! ¡Qué tío! ¡Qué heroico! ¡Qué bondad! ¡Qué pinta!
Pues resulta que a Koldo no le localizaban. Claro, tenía que comparecer en el Senado, en la comisión, pero nada, que no daban con él. Pero ya por fin lo han conseguido, y además ha dicho que sí, que él va, que el lunes allí va a estar a primera hora de la mañana para dar todas las explicaciones que hagan falta. Pero claro, es que el problema es que tiene un montón de teléfonos móviles y claro, imagínate el lío para dar con él.
Por eso el propio presidente del Senado denunciaba en Herrera en COPE que Koldo no cogía ninguno de sus 20 teléfonos.
Imagínate qué trapicheos, qué tejemanejes debe tener un tío que maneja 20 números de teléfono él solo.
Es que imagínate.
Mira, Yo tengo la suerte, y tú me has visto,
¿sí?,
de conocer a gente muy importante.
Sí.
Presidentes de bancos,
uh-huh,
ministros, políticos de lo más alto hasta del nivel mundial. Lo siento, pero no me estoy echando el pisto, es así. No conozco a nadie, salvo en este caso Koldo, que tenga 20 móviles.
Pues queda ahí cada uno que lo interprete como
es que es
sea,
así,
¿eh? ¿Para
es
qué
quiere así,
todos esos teléfonos?
A lo mejor algún, en fin, no voy a poner calificativos, pero gente verdaderamente importante, no conozco a nadie en el mundo que tenga 20 móviles, salvo Koldo. Oye, a lo mejor Ábalos también, total.
¿Pero qué voy a temer?
¿Ves?
Pero vamos a ver.
¿Ves?
Bueno, pasamos de un héroe Koldo a otro héroe que es Ángel Espósito, pero
sí,
por otra razón, porque las cucarachas nos dan a todos bastante asco, pero
sí,
claro, hoy te he sacado el tema, y tú como bobina verde, pues nada de
pues
esto.
A ver,
tú
las
incluso
las mato
las
a patadas.
Invitas a comer si hace falta.
No,
tanto no, pero igual me pasa. Vamos a escucharlo, ¿cómo ha sido eso? ¿Cuánto de asco o miedo te dan a ti las cucarachas?
Bueno, asco, sobre todo cuando las pisas y suenan.
Claro, y lo pringado que te deja en el suelo, ¿no? Y esas cosas.
Y el zapato, y si vas descalzo ni te cuento, pero vamos.
Hombre, si vas descalzo tampoco es muy recomendable aplastarla,
¿eh? Pero bien, ya, pero a veces hay accidentes.
Es verdad, también puede pasar. Ay, si es que nada puede contigo, ni siquiera unos bichitos.
Tú me has visto a mí con las avispas y el tenedor.
Yo te he visto con todo. Eres muy bestia, muy burro, y si hay que matar algo, lo matas y ya está.
Soy un tío formal en la universidad de la calle.
Totalmente. Por eso te mereces música tan buena como la que te voy a poner ahora. Porque mientras llega el partidazo nos vamos a ir con Aretha Franklin y con George Michael.
Grandes.
Porque tal día como ya hace 37 años su tema I Knew You Were Waiting For Me alcanzaba el número uno.
Gracias, Nick.
Recojamos los trastos y hasta mañana a las 7. Adiós.
Gracias.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
Renault.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.